Esta mañana yo le puse VTV. Seguro que si alguien tiene un auto sabe a qué me estoy refiriendo. No, VTV a veces es lo que... No, a veces no. Todos los años tenemos que hacerlos los que tenemos un auto. La verificación técnica vehicular. Pero en este caso yo le puse verificación técnica de vida. Y estaba buscando la palabra ahí, técnica. Y es la forma de hacer mejor algo. Técnico es hacer mejor algo cada vez, ¿no? Y verificación técnica de vida tiene que ver con esto. ¿Cómo yo puedo hacer que mi vida sea cada vez mejor? Y escuché una charla que decía que un pastor quería entrar a predicar a una tribu, ¿no? Entonces, como no lo dejaban entrar, le dijo al cacique que viniese a la ciudad. ¿Para qué? Para que escuchara el mensaje y si él creía que era bueno, oportuno para su tribu, que lo dejase entrar, ¿no? Entonces viene el cacique a escuchar una reunión como esta, el pastor predica, habla a todas las personas y después que finaliza la reunión, el pastor va y le dice al cacique, ¿cómo le resultó esta charla? ¿Qué le pareció lo que hablé? ¿Cómo le resultó esto? Y el cacique le dice, me pareció bien. ¿Entonces nos va a dejar entrar a su tribu? No, voy a esperar, le dice. Voy a esperar porque ustedes hace tiempo que están predicando esto a los blancos. Si esto hace efecto y ellos cambian su actitud con respecto a nosotros, entonces ahí sí voy a dejar que entren a nuestra tribu. Este cacique decía, si este mensaje cambia sus vidas, también va a cambiar las nuestras. Y en esta mañana yo estaba pensando, mientras preparaba el tema de hoy, que nunca la vida cristiana se trató de levantar una mano o decir que sí, sino que se trató de vidas transformadas, de vidas cambiadas por el Señor. El Señor quiere cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra forma de ser. Y nuestra vida tiene que ser transformada para que otros puedan ver en nosotros algo diferente y quieran tener eso que nosotros tenemos. Y viendo esto de verificación técnica, es verificación, un testeo, como quieras llamarle, a veces un chequeo, pero quisiera que podamos juntos ver en esta mañana tres áreas de nuestra vida. Y lo mejor que nos dejó el Señor allí en tres capítulos del Evangelio de Mateo es el Sermón del Monte, para ver un chequeo general de nuestra vida. Y te invito ahí a buscarlo en casa, Mateo capítulo 7, desde el versículo 15 vamos a leer. Y quisiera que tengas tu Biblia ahí porque quisiera que subrayes algunas cosas en esta mañana para que puedas ver también en tu vida cómo estar viendo esto. Así que voy a leerte y le voy a pedir a Cindy si puede, a Keila si me puede cambiar ahí en la pantalla. Muy bien. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos rapaces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos. Un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entra en el reino del cielo. Solo entran aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Pero todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará y con un gran estruendo. Y cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Es un poquito largo lo que leí hoy, pero es importante para todos nosotros, porque esto nos habla de nuestra propia vida. Jesús estaba hablando y te está hablando a vos y a mí, que somos su iglesia y que somos parte de su cuerpo. Y dice, quisiera que veas tres áreas de tu vida que vamos a ver en esta mañana, que puedas ver cómo están. Una va a ser, si tenés ganas de anotar y estás en casa ahí, el área de tus frutos. Otra es el área de tu intimidad. Y otra es el área de tu obediencia. Esas tres áreas vamos a ver esta mañana. Vamos a orar primero, ¿sí? Señor, gracias porque vos siempre nos hablas. Gracias porque podemos estar acá en casa, acá en la iglesia. Espíritu Santo, vos estás acá. Y vos sos quien nos habla, quien nos cuida, quien nos bendice. Gracias porque un día Jesús dijo, Él nos enseñará todas las cosas. Y vos, Espíritu Santo, te pido que ahora te muevas ahí en cada casa, en cada hogar y acá, en cada persona que está viendo este video, tal vez por primera vez, que puedas moverte en su vida y puedas, Señor, hablarle a su corazón y mostrarle cuáles son las cosas que vos querés decirle en este tiempo. Y, Señor, como iglesia también que nosotros podamos ver que no se trata simplemente de venir a un lugar, sino que se trata de tener vidas transformadas por vos, cambiadas, Señor. Y que realmente eso va a dar evidencia que estás viviendo nuestras vidas y ayudándonos en cada momento. Te bendecimos, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tres áreas de tu vida y de la mía. El área de los frutos, el área de la intimidad y el área de la obediencia. Y estaba mirando esto del área de los frutos, que muchas veces la confundimos con el hecho de pensar que los frutos son las personas que ganamos para el Señor. Pero en este caso Jesús es muy explícito y dice, no, los frutos en este caso es tu carácter. Porque el Señor les dice, por la manera en que se comportan, los vas a conocer. Tu carácter transformado por el Señor es el fruto del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. Y yo estaba pensando que muchas veces venimos a la iglesia y decimos, bueno, acepté a Jesús, levanté mi mano, ya está. Pero mi vida tiene que ser transformada. El Señor dice, hay algo en tu corazón que tiene que ser cambiado, transformado, y la gente tiene que poder ver eso. Dice, por sus frutos ellos te van a conocer. Y estaba pensando las cosas que ocurren cuando aceptamos a Jesús. Somos transformados, somos justificados, somos redimidos. Hay tantas cosas que suceden en mi vida y en la tuya, pero hay algo muy especial. Estas no se ven, la justificación, porque suceden con Dios, pero hay una que sí se ve, y es la regeneración. ¿Por qué se ve la regeneración? Porque es lo que cambia tu moral, cambia tu forma de ser, cambia tu carácter. ¿Se acuerdan lo que dice ahí 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el Señor te está diciendo, ahora que conoces mi vida, ahora que yo entré a tu corazón, algo tiene que comenzar a transformarse en vos. Y yo ahí estuve anotando que es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo, la regeneración. Y el Espíritu Santo cambia mi naturaleza y transforma mi ser moral. Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí él no está diciendo, dejen que el Espíritu Santo haga frutos en su vida. Está diciéndote, haced frutos dignos de arrepentimiento. A veces uno dice, bueno, que el Señor haga lo que quiera conmigo, yo acá estoy. En cambio, este dice, haced. Romanos 12, 1 y 2 dice, transformaos, ¿no? Depende de nosotros. Pablo dice una y otra vez, desvístanse y vístanse. Son cosas que tenemos que hacer vos y yo. Dios nos va a ayudar, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Pero los frutos tenemos que producirlos nosotros. Cuando Dios me dice, perdona, lo tengo que hacer yo. Cuando Dios me dice, hace algo, lo tengo que hacer yo. frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra ahí es metanoia, y ese cambio de actitud. Y Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de un cambio de actitud, de un cambio de vida, que se vea. ¿Se acuerdan cuando Pedro, aún después de haber negado a Jesús, va y se pone en el patio? La gente le decía, ah, este habla como ellos. Había algo que en Pedro se notaba que era seguidor de Jesús. Tiene que haber algo en tu vida y en la mía que se note que somos seguidores de Jesús. Y Hebreos dice algo que a veces no entendemos. Dice, arrepiéntanse de las obras muertas. ¿Y qué son obras muertas para nosotros? Son las obras que no nos manda el Espíritu Santo a hacer. Nosotros tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que decir qué es lo que tenés que hacer en este tiempo. A veces nos cuesta escucharlo. Pero ¿cuáles son obras muertas? Aquellas que yo hago y que Dios no me mandó a hacer. Son buenas, pero Dios no me mandó a hacerlas. Y están ocupando lugar en mi vida. Y cuando sucede eso, son obras muertas. ¿Se acuerdan la iglesia de Sardis, ahí en Apocalipsis? Dios le dice, tenés fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Por qué? Porque sus obras eran obras muertas. No estaba escuchando a Dios en su corazón. Y este tiempo es un tiempo de cambiar nuestra forma. ¿Quiénes se van a dar cuenta mayormente que cambiamos? Las personas más cercanas. Y si estás ahora con tu familia ahí en casa, tal vez con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ellos son los que más cuenta se van a dar si realmente Dios transformó mi corazón. A veces es difícil preguntarle a alguien, ¿no? A tu esposa, ¿cómo notas mi vida? A tu esposo, ¿no? Ellos son los que te van a decir la verdad. Animarnos a decir, ¿ves que Dios transformó mi corazón? ¿Ves que Dios transformó mi vida? Escuchaba a un pastor que me gusta mucho de Latinoamérica, que él habla sobre la familia y dice que un día fue un adolescente a su oficina. Y él dice, uy, qué raro, siempre los adolescentes le huyen a los pastores. Y él dice, qué bueno que viniste. Ah, entonces dice, seguro vino por algún problema. ¿Cómo anda tu vida? Le dice él. No, bien, 10 puntos, el estudio, el trabajo. ¿Y con Dios? No, también, estoy teniendo tiempos especiales con Dios. Entonces él iba elaborando, ¿no? Bueno, si no está mal con Dios, ¿cómo estás con tu papá? Genial, mi viejo es tremendo, siempre ocupa tiempo, separa tiempo para mí, la pasamos bien, charlamos, salimos de pesca. Entonces el pastor iba pensando, dice, bueno, si no es con el papá tampoco, será con la mamá, algún problema. ¿Y tu mamá? No, mamá también. Es más, sabe hasta lo que me gusta, me cocina, está todo el tiempo conmigo. Entonces el pastor como que ya no tiene más argumento y dice, bueno, ¿por qué viniste? Y dice que el chico se pone a llorar. Y él dice, daría todo lo que tengo, es más, daría el amor que él tienen por mí, que mis papás tienen por mí, porque ellos se lleven bien. Porque ellos me tratan muy bien a mí, pero entre ellos ni se hablan. Venimos a la iglesia juntos, oramos, cantamos, pero cuando volvemos a casa no se hablan. Cuando volvemos a casa hay peleas constantes. Y este pastor decía, muchas veces decimos, mi hijo se apartó del Señor. Pero a veces tendríamos que decir, mis actitudes apartó a mi hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que ser transformada. Y especialmente en casa. Porque en la iglesia acá, mayormente todos somos santos cuando venimos acá a la iglesia y estamos en este lugar. Pero cuando vamos a casa, ahí es el lugar donde se ve nuestra transformación. Mis vecinos. El Señor dice, por sus frutos los vas a conocer. Sus frutos van a darte una evidencia que cambió de vida. Pero como esto es una verificación personal, yo tengo que decir, Señor, hay frutos en mi vida dignos de arrepentimiento, dignos de un cambio de actitud, de una forma nueva de ver, de una forma nueva de vivir. ¿Se acuerdan el pasaje de Juan 15 que dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos? Separados de mí, nada podés hacer. Pero cuando estás junto a mí, llevas mucho fruto. Creo que este es el tiempo de decirle, Señor, necesitamos más que nunca estar unidos a vos. Este tiempo de dificultad, este tiempo de pandemia, decir, Señor, necesitamos estar aferrados a vos. que los frutos que yo pueda dar sean frutos dignos de arrepentimiento, de una vida cambiada y transformada por vos. Así que lo primero es chequear tu vida. Chequeo mi vida, Dios ya me estuvo hablando a mí antes de venir. Chequeo mi vida acerca de los frutos que estoy dando con mis hijos, con mi esposa, con la iglesia, con la sociedad. ¿Cómo soy? El segundo ítem que puse es en cuanto a nuestra intimidad. Una persona que está entregada al Señor tiene intimidad y comunión con Dios. Y una persona que no está entregada a Dios no tiene intimidad ni comunión con Dios. Dice, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Esa palabra conocer en la Biblia, siempre que leas conocer, es intimidad, es estar cerca. Es conocer, pero de estar pegado. Ejemplo, yo podría decir, bueno, conozco al presidente de la nación, Fernández. Yo no lo conozco realmente. Yo sé de él, escuché de él, pero la verdad es que no lo conozco. Lo conocería si fuera a su casa, si charlara con él, si estuviera con su familia. Eso sería conocer. Y Dios dice, no por leer la Biblia me conoces. Me conoces por la intimidad. El conocer ahí es tener intimidad con Dios. Jesús decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y siempre en la Biblia, la relación de intimidad es con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero voy a dejar a alguien que va a tener esta relación constante con ustedes. Una relación de amor profunda. A veces preguntamos a las personas, ¿el Espíritu Santo es una fuerza? Sí. ¿El Espíritu Santo es un poder? Sí. Y no es así. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios, viviendo en tu vida y en la mía. Y Él, como persona, quiere tener relación con nosotros. Necesita tener una relación, y yo más que nadie necesito tener una relación con el Espíritu. El pastor nos hablaba ahora de este tiempo de ayuno que vamos a tener. Y que sea un ayuno no para decir, uy, que la iglesia se llene, que venga mucha gente. No, que sea un ayuno para decir, Señor, escudriña mi corazón, yo quiero ser mejor persona. Porque si yo soy mejor persona y vos sos mejor persona, la iglesia va a ser mucho mejor. Entonces, que sea un tiempo de decir, Señor, necesito acercarme cada vez más a vos. Ahí estaba leyendo 1 Samuel 16:13, dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La unción, el aceite, representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre la vida de David. Lo bueno que tenemos ahora es que está dentro de nuestras vidas, ¿no? Y hay una parábola ahí que en Mateo 25, que es una parábola tremenda, porque habla de las 10 vírgenes, ¿no? Y cambia vírgenes por iglesias. Pone, en vez de 10 vírgenes, 10 iglesias. Y dice que estas 10 iglesias, había 5 que eran necias y 5 que eran sabias. Y dice que todas tenían, ¿qué? Una lámpara, ¿no? Llevaban una lámpara. Y tenían un poco de aceite todas porque la lámpara duró prendida un tiempo. Pero dice que después se durmieron y las necias se quedaron sin aceite. Pero las sabias tuvieron aceite todo el tiempo. ¿Qué es la lámpara? ¿Qué representa la lámpara en la Biblia? ¿Se acuerdan el Salmo 119, el Salmo ese largo, 119:5? Que dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. En la Biblia, la lámpara representa la palabra de Dios y el aceite representa el Espíritu. Y estaba leyendo un comentario acerca de esta parábola que decía que las iglesias necias tienen palabra, pero no tienen el Espíritu. No tienen el mover del Espíritu. En cambio, las iglesias sabias tienen la palabra y el mover del Espíritu. La comunión en la intimidad. Nuestra lámpara encendida estará. Cultivamos aceite, dice una canción. ¿En dónde? En la intimidad. Necesitamos tener intimidad con el Señor. Vos ahí en tu casa, yo en la mía. No simplemente cuando venimos a la iglesia a orar y leer la palabra, sino que día a día tener intimidad con Él. Daniel Emitian nos pasó un comentario esta semana una nota que hizo un periodista. Y esta nota se llamaba El declive de las religiones. Y en esta nota el periodista decía, contrariamente a todo, a lo que pensábamos todos, las iglesias después de esta pandemia decrecieron. Hay menos gente que está yendo a las iglesias. Y él decía, esto sucede porque las iglesias no se acomodan a la nueva forma. Las iglesias no conocen cómo aggiornarse a los nuevos tiempos. Por eso las iglesias están vacías. Y yo cuando leía esta nota decía, Señor, ¿por qué sucede esto? Que está bien, él hablaba de iglesias evangélicas, católicas, musulmanas, mezquitas. Y él decía, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Y suceden porque muchas veces nosotros no cultivamos la intimidad con el Señor. Este es un tiempo de buscar intimidad con el Rey y decirle, Señor, yo estoy necesitando en mi corazón estar más cerca tuyo. El primer chequeo es mis frutos. La segundo es mi relación con el Señor. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está la mía en este tiempo? Tal vez puedo tener palabra, pero no tengo el aceite. ¿Qué es el aceite? Lo que me guía, lo que me enseña, lo que me dice cómo hacer esto que Dios me pidió. Y con el Espíritu Santo es la única forma que vamos a poder cambiar este no los conozco a ese, cuando se acuerdan el libro de Job, que decían, ¿viste a mi hijo Job? Que había una relación estrecha. El Señor conocía a Job. Que pueda decir lo mismo de tu vida y de la mía, el Señor. Conozco a esa persona. Te conozco, dice el Señor, porque estamos juntos día a día. El tercer punto, voy rápido porque no quiero extenderme hoy, pero es acerca de la obediencia. Jesús dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, dice él. Oír sin obedecer. Siempre en la Biblia, creer, tener fe, es obediencia. Cuando creo, obedezco. Jesús decía, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y en la Biblia no hay grises, solo hay blancos y negros. No hay puede ser, solo hay sí y hay no. Y a veces nosotros, como decía este hombre, queremos adornar y aggiornar la iglesia a la sociedad y decimos, puede ser, o tal vez, cuando Dios dice no o sí. Y yo estuve buscando, ¿no? Y este hombre me hizo pensar mucho esta semana y decía, ¿por qué la iglesia hoy está también cambiando la palabra de Dios? Y diciendo, bueno, está bien, antes era así, pero ahora puede ser de otra forma. Y Pablo le llama el misterio de la iniquidad, ¿no? Que se opone a todo lo que se llama Dios. Oponerse a todo lo absoluto de Dios. Ya no hay más absolutos. Todo es relativo. Y bueno, puede ser. Y tal vez. Y bueno, ya no hay blancos y negros, ahora hay grises. ¿Qué es algo absoluto? Es algo que es verdad en todo lugar y con toda persona. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, tengo un metro ahora, ¿no? Acá. El metro es igual en Argentina, en China, en África, es un metro, tiene 100 centímetros. No es que el metro acá mide 100, en África mide 90, no. Es igual en todo lugar y para todas las personas. Y la verdad de Dios es absoluta, ¿por qué? Porque es verdad para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia y su palabra tampoco. En Apocalipsis dice, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último, el que fue, el que es y el que ha de venir. Dios es inmutable, dice la palabra. Y su palabra también es inmutable, no cambia. Lo que Dios dijo ayer, que no, sigue siendo no hoy. Y a veces decimos, bueno, pero la sociedad cambió, los jóvenes están más complicados, las relaciones sexuales hoy se tienen que permitir más jóvenes porque es mucha la carga que tienen emocional. Y Dios dice, lo que fue no de un principio sigue siendo no. Lo que fue no sigue siendo no y lo que fue sí sigue siendo sí. Dios no cambia, es absoluto en todo lo que Él nos va diciendo. A veces nosotros queremos transformar la iglesia y hacernos o acomodarnos a la sociedad para que venga mayor cantidad de gente. No. Nosotros tenemos que buscar lo que Dios quiere y obedecer lo que Dios nos pidió. Cuando Dios te dice, perdona, no es una sugerencia. Te dice, perdona. A veces nosotros tomamos la Biblia como un libro de sugerencias, pero es un libro de mandatos. Es un libro de mandatos donde Dios te dice, perdona, o hace esto, o no hagas aquello. No es una sugerencia. A veces nosotros tomamos el perdonar y bueno, vamos a ver si puedo perdonar. Y años y años y años la persona sigue estando en el mismo lugar. No hay frutos. ¿Por qué? Porque cuando Dios manda a obedecer, no obedezco. Dios me dice, perdona a esa persona que te lastimó, perdona a esa persona que te hirió. Y yo digo, no puedo perdonarla, no quiero. Voy a orar, voy a leer. Pero Dios me dice, hasta que no perdones, no vas a crecer. Porque los mandatos de Dios son para tu vida. Y cuando los obedeces, ahí comenzás a crecer. ¿Y sabes dónde se da cuenta una persona? En medio de la tormenta. Por eso la pandemia creo que hizo que muchas personas dejaran de ir a la iglesia y otros se aferraran más. ¿Por qué? Porque Dios dice que cuando viene la tormenta, ahí es cuando se ve. Jesús dice, la cizaña y el trigo crecen juntos, ni te vas a dar cuenta. Pero un día, cuando la cizaña dé su flor, ahí te vas a dar cuenta por el fruto. Y yo creo que Dios está transformando a su iglesia y nos está llamando a todos nosotros a decir, bueno, necesito un tiempo, un pueblo que sea radical en lo que piensa. No que puede ser, sino que es lo que Dios dice. Y esto es absoluto. No es relativo a Dios, es absoluto. Y este tiempo que queríamos enfatizar la familia, yo quisiera hablarle a los matrimonios ahora también. Porque muchas veces los matrimonios sucede como la historia que les conté de este chico, ¿no? Que aparentamos estar bien, pero que en casa somos otra cosa. Y Dios nos está llamando a una reflexión en este tiempo. A veces venimos, oramos, leemos la palabra, pero me animaría a decirte que Dios no nos escucha. Y muchas veces en la Biblia Dios no escucha. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que Dios nos mandó a hacer y no las hacemos. Y yo traje una palabra ahí, que está en Malaquías. Malaquías 2.13 dice, y esta es otra cosa que hacen, cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. El Señor ahí nos está diciendo, van a mi altar a orar, a ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas, y lloran porque yo no los escucho. Lloran porque yo no acepto su ofrenda. Y después el Señor dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo la compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Dios dice, ¿por qué ustedes se quejan de que yo no acepto su oración? Yo les voy a decir por qué. Porque un día hiciste votos con tu esposa, con tu esposo. Y acá, especialmente, el Antiguo Testamento se habla directamente al hombre. Por eso no aparece tanto la mujer. Pero Dios nos está hablando como compañeros, a esposa y esposo. Y dice, ¿saben por qué yo no contesto sus oraciones? Porque un día hicieron votos. Un día ustedes se eligieron. Un día ustedes dijeron que iban a estar juntos hasta la muerte. Pero hoy llegan a casa y nadie se saluda. Llegan a casa y no se hablan. Llegan a casa y no están bien. Y sus hijos lo ven, ven los frutos. Y los hablo para todos. No es que yo estoy hablando desde un lugar que me pongo más arriba. Pero Dios dice, eligieron a la esposa y al esposo de su juventud. Hicieron votos. Pero hoy esos votos están rotos, dice el Señor. Por eso yo no escucho sus oraciones. Y muchas veces vamos y le decimos, Señor, pero el Señor dice, quiero que arregles esta situación. Quiero que arregles esta situación. Y uno diría, pero no me sucede esto de que yo fui infiel a mi esposa o a mi esposo. A veces uno es infiel con los hijos, a veces es infiel con el trabajo. Hay hombres que piden horas extras para quedarse más tiempo en el trabajo para no volver a casa. Hay mujeres que tienen más relación con sus hijos que con su esposo. No se trata de ser infiel simplemente por estar con otra persona. Y el Señor dice, quiero que arreglemos esto. Y después el Señor sigue diciendo, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón, dice el Señor ahí en Malaquías 2:15. Guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. El Señor está queriendo en este tiempo que los matrimonios podamos unirnos. Y en este tiempo que dijimos, bueno, queremos hacer énfasis en la familia, la oración y el discipulado. Necesitamos empezar por los frutos de casa. Necesitamos empezar por la intimidad con el Señor. Necesitamos empezar a obedecer. Y el Señor quiere un pueblo más radical en este tiempo, que se aferre más a Él y que pueda estar más unido a Él. Verificación, mis frutos, mi intimidad, mi obediencia. ¿Cómo están en mi vida? ¿Cómo están en la tuya? El Señor quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Efesios 5:14 dice, por eso alguien está escrito, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y resplandecerá Cristo. Es alguien que está vivo, pero está entre los muertos. Y tal vez sea la experiencia de mi vida o de la tuya. Dices que estás vivo, pero estás muerto, dice el Señor. Y este es un tiempo donde el Señor nos está llamando a volver a Él y a decir, Señor, perdóname, porque viví una vida a mi manera. Me llama mucho la atención ahí esa palabra que dice Jesús, no los conozco, apártense de mí, ustedes que no guardan la ley. Esa palabra ahí en el griego es anomos, hombres sin ley. ¿Qué les está diciendo? Apártense de mí, ustedes que vivieron su vida como quisieron. Ahora no quieran estar conmigo. Si ustedes hicieron la vida como quisieron, sigan haciéndola, pero no conmigo. Es tremendo escuchar ese no te conozco. Y el Señor dice, yo quiero acercarme a tu vida en esta mañana para que podamos tener una relación más profunda. Quisiera terminar con... Hay un pasaje ahí en Primera de Reyes 21, después cuando tengas tiempo en casa, léelo. El rey Acab era un rey malvado, esposo de Jezabel. Y un día Acab va y al lado del reino dice que había una viña hermosísima. Entonces le dice a Nabal, creo que Nabot era la persona, le dice, vendeme la viña, te la pago el precio que vos quieras, pero vendémela porque la verdad que me encanta. Y Nabot le dice, no, ¿cómo voy a vendértela si esta viña me la dejó mi abuelo, mi tatarabuelo, viene de descendencia? No, es algo que es de familia, no te la puedo vender. Entonces dice que el rey volvió a su casa, al palacio, y estaba muy angustiado. Entonces viene Jezabel y le dice, ¿por qué estás tan triste? Y él le dice, no, quise comprar la viña y la verdad que no me la quieren vender, entonces estoy mal. Entonces le dice Jezabel, no te hagas problema, yo te lo arreglo. Y sabemos cómo era Jezabel, ¿no? Jezabel manda y le dice, hablen mal de este hombre, digan que habló mal del rey, del reino, y mándenlo a apedrear. Y tal cual sucede esto, mandan personas que hablen falsamente de este hombre, lo apedrean, lo matan. Entonces viene Jezabel y le dice, bueno, ahí tenés tu viña, anda y disfrútala. Y el rey agarró y dijo, bueno, no hay ningún tipo de aflicción. Fue y empezó a disfrutar de esa viña, tranquilamente. Pero Dios manda a Elías y le dice, lo que hiciste se estuvo muy mal, pecaste, hiciste algo en contra de Dios. Y lo que me llamó la atención fue esto, que dice que Acab se arrepiente y empieza a llorar y se acuesta con trajes de luto, llora mucho y se arrepiente de corazón. Y hay una palabra ahí, Primera de Reyes 21:29, que ahí vemos el amor de Dios. Y Dios le dice a Elías, ¿viste cómo se arrepintió Acab por lo malo que hizo? Y yo digo, Señor, un hombre tan malvado, un hombre tan perverso, te llamó la atención que se arrepintiera. Te llamó la atención y vos dijiste, ¿viste lo que hizo? Y yo creo que tu vida y la mía puede estar muy lejos de Dios. No creo tanto como la de acá, pero puede estar muy lejos de Dios. Pero si te arrepentís del corazón y le dices, Señor, me equivoqué, viví un tiempo equivocado. El Señor dice, ¿viste lo que hizo? Y ahí va a poner tu nombre y el mío. ¿Viste lo que hizo José Luis, lo que hizo Juan, lo que hizo Mariano, lo que hizo? Tu nombre va a poner, porque le llama la atención cuando vos y yo nos arrepentimos. Que este sea un tiempo, me gustaría que estemos todos juntos acá hoy para decirle, Señor, perdónanos. Pero lo podés hacer desde casa, en este momento, y decirle, Señor, perdóname porque viví una vida a mi manera o vivo mi vida a mi manera. Soy un hombre sin ley. Hago lo que yo quiero, no lo que vos me decís, por lo cual soy necio, dice el Señor. Quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero tener intimidad con vos. Necesito tener esa intimidad. Necesito tener frutos nuevos en mi vida, en mi corazón. Que esta mañana el Señor hable ahí a tu corazón, que el Espíritu Santo hable a tu corazón y que te pueda decir qué cosas hay que cambiar, hacer esta verificación, pero la verificación es para estar mejor, no para decir, uy, no puedo, sino decir, Señor, ¿en qué cosas cambio? ¿En qué cosas renuevo? La última vez que fui a verificar el auto me hicieron unas objeciones que tenía que cambiar determinadas cosas. Fui, las cambié y después aprueba nuevamente a tu auto. ¿Para qué sirve verificar? Para que cambies aquello que está roto, para que cambies aquello que está torcido y que puedas nuevamente tener esa comunión con tu papá. Si estás pasando por un pecado, decirle, Señor, necesito que me ayudes a vencer. Por una situación familiar, Señor, necesito que me ayudes a ser diferente. Pero el Señor quiere trabajar en vos. Por eso, este tiempo de ayuno lo vamos a usar para que Dios trabaje en nuestras vidas. Y cuando Dios trabaja en cada uno de nosotros somos todos distintos. Dios hace de una iglesia, porque la iglesia está formada de individuos. Dios hace una iglesia más poderosa. Que el Señor en este tiempo actúe, trabaje en tu vida, Espíritu Santo. Yo ahora quiero orar por cada familia, por cada persona que está mirando este video. Señor, nos gustaría estar acá en este lugar y juntos pedirte perdón. Pedirte que realmente vos, Espíritu Santo, nos ayudes a tener frutos dignos de arrepentimiento, dignos de un cambio de persona, de actitud. Señor, toca a cada persona que está mirando este video esta mañana. Al que mandaste a perdonar, que perdone, Señor. Al que mandaste a cambiar, que cambie. Si nos mandas algo, Señor, que te podamos obedecer y así crecer en vos, Señor. Que podamos ser una iglesia radical donde no transamos con cosas del mundo. Lo que vos decís sí es sí, lo que decís no es no. No nos acomodamos, Señor, a cosas superficiales, sino que vivimos de acuerdo a lo que vos querés para nuestras vidas. Señor, hacé de la iglesia Cristo es el Cambio una iglesia con una lámpara pero llena de aceite, llena de tu espíritu, llena de tu presencia, Señor. Llena de tu presencia, tu Shekinah en nuestras vidas. Tu unción, Señor, sobre cada persona que está mirando ahora este video. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser una iglesia radical, donde vivamos de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Y que cada cosa que hagamos sea guiada por tu Espíritu, que no sean obras muertas, que las hacemos porque hay que hacerlas y nada más, sino que sean guiadas por vos, manejadas por vos, Señor, y que podamos vivir de esa forma cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.